Te lo estamos contando, en realidad es una efeméride que difícilmente no tenemos todos en la cabeza, porque yo creo que para cualquiera de nosotros fue un impacto, ¿no? Ese 24 de febrero, cuando por la mañana, como digo, nos levantamos con la noticia de que sí, de que Rusia había invadido Ucrania. Bueno, hoy es el día de la independencia de Ucrania, además, porque han pasado 31 años desde que abandonara la Unión Soviética. Esta celebración, pues, se ha realizado con muchísima cautela, por eso precisamente también, porque coincide con el aniversario de estos 6 meses de invasión. El presidente Zelensky alertaba a la población ante un posible ataque en un día además tan señalado para la población ucraniana.
Debemos ser conscientes de que esta semana Rusia puede tratar de hacer algo particularmente asqueroso, particularmente cruel.
Ante un aviso como este, personas como Alona han decidido salir por un día de la ciudad.
Nos avisaron que hay como alto nivel de peligro, de riesgo. Vamos a estar en la ciudad y por eso decidimos salir a un pueblo fuera de la ciudad y vamos a pasar unos días ahí y después vamos a volverse a casa.
Alona sigue viviendo en Kiev, como dicen ellos. Solamente salió de la ciudad por 2 meses cuando empezó la guerra.
Cuando la guerra empezó el 24 de febrero, vivimos 2 meses, estuvimos cerca de Kiev, en un pueblo pequeño, en casa de una familia que nos ayudó, pero en ese periodo bombardearon la ciudad, destruyeron muchos edificios, había mucho frío, por eso gente tenía miedo y nadie sabía cómo va a desarrollarse la situación, por eso la gente tenía esa oportunidad de recibirnos en su casa. Nos ayudaron.
Alona es guía turística, pero ahora, claro, el trabajo escasea. De hecho, en Ucrania muchos negocios están o cerrados o destruidos.
Hay, por ejemplo, restaurantes, cafeterías que ya funcionan, pero al mismo tiempo hay muchas que no funcionan. Lo mismo está pasando con el trabajo. Hay oficinas que no funcionan, por eso mucha gente perdió trabajo y muchos de mis amigos al principio, que no querían salir de Ucrania, ellos empiezan a buscar oportunidades para salir de Ucrania. Muchos salieron de Kiev a otros países, pero al mismo tiempo a Kiev llegó mucha gente del sur de Ucrania, la gente que perdió sus casas o la gente de la zona que ahora está controlada por Rusia.
La guerra queda hoy más lejos de Kiev, pero las sirenas suenan cada día.
Estamos acostumbrados a todo eso y es imposible ir cada vez al refugio porque tenemos que seguir trabajando, haciendo nuestra rutina diaria y, por ejemplo, mi refugio está en 20 minutos de mi casa y si tenemos las alarmas 2-3 veces por la noche, ir cada vez al refugio, cada día, durante 6 meses, es imposible. Ninguna persona puede hacer eso, por eso, como somos humanos y a todo acostumbramos.
Esto que dice al final Alona es impresionante, pero es verdad. O sea, al final el ser humano, en su capacidad de supervivencia y de adaptación, se acostumbra prácticamente a todo. Obviamente, si en este momento te están cayendo bombas en tu ciudad o te están apresando, pues es una situación terrorífica. Pero mientras esto no sucede, al menos donde tú vives, o sea, la gente se pregunta, ¿pero cómo pueden seguir trabajando, seguir saliendo a cenar, por ejemplo, una noche al restaurante o a celebrar algo a casa de alguien? ¿Cómo se puede llevar una vida relativamente normal en un país en guerra? ¿Esto es posible? Bueno, pues depende, como decimos ahora mismo, de las ciudades, de las zonas, aunque la amenaza está siempre ahí. Esas sirenas, por ejemplo, de las que nos hablaba Alona. Alexandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Llevamos ya 5 sirenas este día, pero estamos de buen humor porque hoy es el Día de la Independencia, un día bastante importante para todos nosotros y además que ahora, estando en guerra, tiene mucho más valor y mucho más sentido que antes.
Oleksandra, te conocimos al día siguiente de que se produjera la invasión, en aquellos primeros días en que todo era desconcierto, en que empezasteis a dormir en el metro porque era el único refugio posible.
Sí.
Todavía no sabíais si bajar, si no bajar. Al final recuerdo que sí, decidiste bajar con tu marido, que durante 2 semanas al menos os pasasteis el día subiendo y bajando de casa, al metro, a casa, al metro, a casa, dependiendo de las sirenas. ¿Cómo es tu día a día hoy en Kiev?
Bueno, llevamos ya meses sin bajar porque en realidad es que esto es muy difícil. Bajar, subir todas las veces que suenan las sirenas es que te cansa físicamente, te cansa psicológicamente, o sea, destroza mucho esto por dentro. Entonces decidimos no bajarnos y quedarnos simplemente en casa. Después del metro llevábamos un mes durmiendo en el pasillo de nuestro apartamento, la regla de dos paredes, que siempre funciona, al menos eso espero. Y luego ya decidimos volver a la habitación y dormimos en nuestra cama. Bueno, nosotros pensamos a través de la siguiente fórmula. Nosotros vivimos en Kiev, es una ciudad muy grande, y la posibilidad de que caiga el misil o los restos del misil en tu casa es muy pequeño. Y de ahí, pues, así vivimos.
Claro, al final es eso, ¿no? Uno, parece mentira, pero se tiene que medio acostumbrar, ¿verdad? Bueno, pues a la situación en la que está. Tú sigues trabajando. Tú trabajas además
sí,
para una gran empresa internacional, una empresa italiana, y lo haces online. Por lo tanto, supongo que eso no habrá cambiado. Pero, por ejemplo, ahora que dices, pasaste esa primera etapa del refugio, del metro, incluso de dormir en el pasillo, volvisteis a vuestra cama y decidisteis, bueno, pues pensar o relativizar un poco esa posibilidad de que os caiga un misil encima. Tú, por ejemplo, con tu marido, salís con normalidad a hacer la compra, salís a tomar algo en un bar, vais a casas de amigos, salís incluso a cenar una noche. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? ¿En qué se parece tu vida ahora a la que tenías antes del 24 de febrero y en qué ha cambiado?
Bueno, es que ha cambiado, yo diría que totalmente, aunque tengo la posibilidad de, pues eso, de salir al supermercado a comprar y ir a tomar algo, porque algunos bares y restaurantes están abiertos, pero claro, están cerrados cuando suenan las sirenas, al igual que los supermercados, y tenemos el toque de queda y continuo, o sea, en plan, todos los días tenemos el toque de queda de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y el transporte deja de funcionar a las 10 de la noche, y tú estás pues siempre ajustado, siempre tienes que pensar a qué hora tienes que salir, cuando suenan las sirenas, pues acabas tu cena, por ejemplo, si fuiste al restaurante a cenar, pues todas esas cosas, pues es como que estás a un paso en la vida normal, pero cada vez te vuelve a la realidad algo.
Hoy es un día especial, como tú dices, porque es el Día de la Independencia, porque bueno, vuestro presidente además ha alertado de que bueno, puede haber represalias por parte de Rusia. Entonces dices que han sonado las sirenas ya 5 veces, que entiendo que no todos los días en Kiev ahora suenan 5 veces las sirenas. ¿Eso te altera un poco más o no?
Hombre, tengo bastante tensión este día, pero también soy consciente de que peor que en marzo, yo creo que es difícil que pase en Kiev algo. O sea, porque en marzo fue fatal. Oíamos la artillería, caían misiles varias veces a la semana en Kiev, en la ciudad. Yo creo que peor que esto ya no puede pasar. Si hay tensión, Rusia sigue teniendo misiles y además sigue teniendo misiles que son muy antiguos en realidad y son de la Unión Soviética, y la calidad de estos misiles pues no es precisa, y entonces entendemos que de allí puede salir mucho peligro, y pues estamos un poco tensos estos días.
Oye, vosotros, como decimos, habéis estado todo el tiempo en Kiev y la situación es muy diferente, desde luego, en Lugansk, sí, en Donetsk, en por supuesto en Crimea, en Jersón, en Mariupol, en fin, en la zona donde realmente ahora mismo pues existen combates, donde Rusia realmente pues domina toda esta zona. De hecho, un hermano menor de tu marido está en el frente. Bueno, durante mucho tiempo no sabíais si estaba bien, si estaba mal. Afortunadamente luego tuvisteis noticias, estaba herido, pero estaba bien. Pero es que tu padre está en una de estas zonas ocupadas y no sabes nada de él desde hace 4 meses.
No, sí, sí, es cierto. Él está en la región de Jersón, en una ciudad pequeña que se llama Gnichesk. Está bastante cerca de Crimea, esta ciudad. Y sí, llevamos pues 4 meses sin saber nada de él porque no... los operadores ucranianos están cortados y además... Aunque él tuviera el número ruso, los números rusos no admiten ninguna llamada internacional, excepto que no sean rusas o del operador de allí, de las zonas ocupadas.
Por ningún tipo de comunicación, es decir, ni siquiera por WhatsApp.
Hay gente que tiene posibilidad de encontrar internet. Pero como el padre es muy mayor,
claro,
pues
no tenía un smartphone,
ni
¿no?
El router, sí, no tiene el router, no tiene nada, y además tiene un teléfono con teclados, o sea, no es un smartphone, y por eso no sabemos nada de él.
O sea, que es alucinante.
Estamos seguros de que está bien.
Está segura de que está bien, hombre, hay que confiar en ello, claro. No, te iba a decir, Alexandra, que parece mentira que tú y yo estemos hablando de esta forma. Además, te estoy escuchando fenomenal, ¿verdad? Tú desde Kiev y yo desde Madrid, aquí en España. Y sin embargo, sea para ti absolutamente imposible ponerte en contacto de ninguna manera con tu padre en Jersón, ¿no? Es tremendo.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, pues Alexandra, espero que sigas bien, de verdad. La verdad es que me alegra mucho volver a hablar contigo después de estos 6 meses.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, por cierto, que la gente se preguntará por qué Alexandra habla este español tan perfecto, y es que estuvo estudiando en Burgos durante 3 años y además sueles acudir aquí cuando podías, los veranos, y bueno, la verdad es que tu español es estupendo. De verdad que deseo que todo vaya mejor y ojalá podáis más o menos llevar esta vida que ahora mismo lleváis y que tengas buenas noticias de tu padre. Alexandra, gracias.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues es la situación de los que están allí, de los que, como decimos, bueno, pues no salieron de Ucrania, se quedaron en este caso en Kiev, y bueno, pues han podido continuar más o menos con su vida. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es una situación de contrastes, sin duda, ¿no? Lo que está viviendo la gente que se ha quedado en Ucrania, dependiendo de la ciudad donde vivas y cómo se lo toman también después de 6 meses, ¿no? Escuchando a Alexandra, que te ha llamado la atención.
Bueno, me ha impresionado muchísimo esa idea del cálculo, ¿no? De cómo pensar, bueno, esta es una ciudad muy grande, pensamos que hay pocas posibilidades de que nos suceda, ¿no? Y claro, cuando esa especie de, pues, empezar a racionalizar ese peligro tan grande, ¿no? Y esa disrupción que para nosotros de repente dices, ¿cómo sería vivir en una ciudad donde estás expuesto a ese peligro, ¿no? Eso me ha impresionado mucho. Y claro, pensaba en que a veces en textos sobre otras guerras se dice eso, ¿no? Aceptar que tus posibilidades de morir de esa manera son mucho más grandes. Y impresiona mucho, y también impresiona mucho el valor y la presencia de ánimo, ¿no? Para reconocer eso. Y también para seguir con tu propia vida y dejar que, pues bueno, pues tienes que convivir con ese miedo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. ¿Y qué pasa con los que salieron, con los refugiados que llegaron a España? Pues 138.000 refugiados ucranianos están ahora mismo en nuestro país, en España. Daria tiene 32 años, su ciudad, Dnipro, es hoy un centro estratégico militar, la puerta de entrada a la región del Donbass. Huyó con su madre a finales de abril por la frontera polaca, llegaron a España con la ayuda de la ONG Coopera. Hoy están acogidas junto a otras 14 familias ucranianas en un colegio de Lodosa en Navarra, y el resto de su familia pues no ha podido salir.
Toda nuestra familia está en Ucrania. Mi padre, mis tíos, todos. Hablo con ellos todos los días y están refugiados en el metro.
Every day they stay underground.
Bueno, pues en Dnipro, como vemos, sí que todavía tienen que refugiarse, ¿no?, constantemente, pues en este caso, como ya dice, en el metro, con lo cual la preocupación de Daria es máxima. Ana, en cambio, ha logrado traer a unas 10 personas desde Ucrania, entre familiares suyos y amigos. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es cierto.
Tú eres de Odessa, sí, al sur de Ucrania, y cerca de Crimea. No sé cuál es la situación ahora mismo en Odessa. No sé si puedes hablar con la gente que conoces allí, que te cuentan.
Claro que sí. Además, como hoy día tan especial, estoy pendiente de todos mis amigos y todo, y pregunto si ahí suena que parece va a ser un ataque aéreo a gran escala, ¿no? Existe amenaza. Nos estoy llamando, preguntando si tengo cierta especialidad de hablar con ellos, ¿no? Como medio de comunicación. Y es que yo tuve suerte que si pudiera que ayudar a 10 personas para traer para acá, ¿no? Unos 3 míos que son íntimos y otras personas también que me pidieron ayuda, y como yo tenía ya información que aquellos que guiaba por dónde tiene que ir. Uno se va por Cruz Roja y ahora está en un hotel. Otros míos cercanos que tuvimos suerte sacar el mes de marzo, porque hemos visto que primer que atacaron es Jersón, ocuparon es 1 de marzo, porque está más cerca de Crimea, claro, cerca de Crimea. Segundo es Nikolaev y luego es Odessa. Y yo digo, hago cualquier cosa para que puedo traerles por acá y ayudarles, ¿no?
Claro, y les ayudaste y efectivamente conseguiste sacar, como decimos, a 10 personas de una zona que sí que está, era muy complicada entonces y sigue siendo muy complicada ahora, y realmente la gente está con muchísimo riesgo para sus vidas. Ana, ¿qué sensaciones tienes tú 6 meses después de aquel impacto inicial del 24 de febrero, de cómo sentiste todo aquello en aquel momento que debió ser para ti tremendo? Han pasado 6 meses, ¿y qué reflexión haces?
Por lo menos no me creo que ha pasado 6 meses. Pienso que ha pasado 6 días. ¿Cómo podemos ser 6 meses luchando con esta gente que tiene 150 millones y nosotros 45? ¿Cómo tiene muchas más armas y nosotros seguimos? Yo soy muy ahora feliz, soy muy contenta, además este día de presencia, ¿no? Que seguimos aquí luchando, pero claro, la vida no es como antes. Yo, por ejemplo, no salgo al restaurante, yo no celebro con mis amigos cumpleaños. Es que no me apetece, estoy triste, ¿no? Y pues bueno, hago cosas que tengo que hacer, recuperar un poco de comida, medicamentos, mandar para allá, ayudar gente con información. Yo creo que también es un tarea gente que están aquí, porque sentimos un poco impotentes, ¿no? Que la nuestra gente está ahí, está esperando las bombas y las sirenas que les matan cada noche, ¿no? Y aquí como me siento un poco impotente, pues no puedo hacer ayudar más, ¿no? No puedo hacer nada.
Claro. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué crees que puede ocurrir?
Yo pienso bastante positiva. El potencial ofensivo de la Federación de Rusia se debilita. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania acumulan reservas y se preparan para una contraofensiva. Yo veo que ya está esta tercera fase de la guerra. Yo creo que va a cambiar mucho y todo, ¿no?
De las 10 personas que conseguiste sacar como refugiadas y que ahora están en España, ¿tienen intención de volver cuanto antes a Ucrania si la situación se normaliza?
Unas personas que tienen familia y dejaron aquí sus maridos, sí van a volver. Otras personas que son jóvenes, que tienen 40 años y han venido con una niña, ya aquí han encontrado un trabajo el día siguiente, están trabajando, están integrando bien y le gusta mucho y quiere seguir aquí. Hasta comenté ayer usted que una persona mía se ha ido a Ucrania, a Odessa, a recoger dos gatos y volver con ellos.
Ha ido a recoger a los gatos y ha vuelto. Bueno, y no ha tenido problemas ni para entrar ni para salir, no ha tenido dificultades.
Bueno, dificultades 50 horas de autobús, pero sí, arriesgado, tenía miedo también que puede caer cualquier sitio. En la región de Odessa está cayendo bombas también.
Claro.
Bueno, pero arriesgado, ¿no?
Ya lo creo que sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal. Ojalá, bueno, pues esa idea que tenéis vosotros, los ucranianos, de que las cosas tienen que ir bien, ¿no? Y vais a luchar por ello, pues al final las cosas salgan bien y podáis decidir vuestro destino, o volver o quedaros, lo que prefiráis. Gracias, Ana. Buenas tardes.
Claro, muchas gracias. Hasta luego.